Urania. No le habían hecho un favor sus padres. Su nombre daba la idea de un planeta, de un mineral.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar.
Julián se detuvo ante el rastro del animal. Observó con ojo experto los indicios de su paso por aquel hueco que se abría entre los arbustos.
Club de lectura, con Álvaro Arbina.
En los últimos tiempos han proliferado los relatos, las novelas, los ensayos y también, como no, las series que nos presentan realidades casi imposibles, ¿no? Distopías. Pero todas ellas, me atrevería a decir, que están centradas en el ser humano, ¿no? Por eso nos preguntamos qué ocurriría si en un nuevo mundo no existiesen, por ejemplo, los microbios o las enfermedades infecciosas, ¿no? La pregunta tiene ya su respuesta en forma de ensayo, y con esa pregunta y sus respuestas vamos a arrancar esta nueva temporada de este espacio sobre literatura. Un club de lectura con nombres y apellidos, que son los de Álvaro Arbina. ¿Qué tal? Egunon.
Egunon, bien.
¿Cómo encantado. Ha ido el verano?
Bien, bien, bien. Un verano bueno, intentando recuperar la normalidad, volviendo a hacer cosas, vacunándome, que estaba deseándolo, y ahora con ganas de volver a iniciar esta temporada de en la que voy a traer nuevos libros. En este caso, un libro que no es novela, pero que también es literatura, evidentemente, también es ahondar en el ser humano y en los seres vivos, en este caso desde una perspectiva un tanto atípica.
Por cierto, ¿has leído mucho este verano?
Sí, he leído mucho.
¿Qué has leído? ¿Alguna de las novelas que has tenido en manos?
Bueno, pues mira, he leído una novela que tiene mucho que ver con esto, que es ¿Por qué las cebras no tienen úlcera?, de Sapolsky, que habla sobre el estrés. Y he leído el nuevo libro de Maggie O'Farrell, que la...
Hablamos de ella,
Hammett. Y bueno, y luego la verdad es que tengo varios libros ahí iniciados que voy picoteando de aquí a allá, y bueno, sería empezar una lista un tanto errática, que no me voy a adentrar en eso.
Bueno, pues decía en la presentación, ¿no?, que nos vamos a acercar a un ensayo de nombre Yo contengo multitudes, de Ed Yom. ¿Cómo llegas a él?
Bueno, la verdad es que este libro lo leí hace ya cosa de 2 años aproximadamente. Era uno de los libros más interesantes en torno a divulgación científica en ese momento, en el que a mí me apetecía leer ensayos de esta área. Tal vez se debía a que la ciencia en aquel momento y en este momento pues ha sido de alguna forma el centro del mundo, ¿no? Los avances científicos en torno a cómo poder hemos estado tras ella para poder salir de este agujero que ha sido la pandemia. Y bueno, vamos a hablar de Yo contengo multitudes, que es un ensayo exitoso del año 2016, probablemente, como digo, uno de los mejores de los últimos tiempos en torno a la divulgación científica, escrito por Ed Yom, licenciado en artes, graduado en zoología, ha escrito sobre filosofía, sobre bioquímica, y bueno, este tipo de estos ámbitos tan diversos, dicen algunos que, bueno, al haberlos tratados, pues de alguna forma le pueden convertir en un buen periodista científico, y sin duda con este ensayo lo consiguió. ¿De qué habla? Bueno, pues lo hace habla del mundo, digamos, microscópico, ¿no? De hecho, podríamos catalogar este libro como un gran microscopio literario. Y además es que Young lo hace estudia este mundo de una forma apasionante, este mundo de las bacterias, de los microorganismos que nos rodean y que también forman parte de nosotros, que habitan en nuestro cuerpo. Porque, atención, esto es muy importante. Las últimas estimaciones dicen que tenemos en nuestro organismo en torno a 30 billones de células humanas. Billones, con B. Vale, pues también tenemos en torno a 40 billones de células microbianas. Es decir, tenemos más células microbianas que humanas. Eso es lo que dicen los últimos estudios. Bueno, esas bacterias somos nosotros, y parece claro con estos números. Y pese a la mala fama de estos microorganismos, porque siempre han estado asociados a infecciones, enfermedades, plagas, hemos de tener en cuenta que esto no son, la mayoría no son así, solo es un pequeño porcentaje de este mundo microscópico el que causa estas enfermedades. Tenemos en el cuerpo 600 tipos de especies solo en las vías respiratorias, tenemos 1000 tipos de especies en el intestino y otros 1000 tipos de especies de microorganismos diferentes, con nombres diferentes, con formas de funcionar diferentes en la piel. Así, claro, nos podemos hacer a la idea de que en esta era, digamos, esperemos, pospandémica, después de haber vivido esta pandemia en la que un microscópico virus pues ha sido el protagonista, pues yo creo que es un buen momento para asomarnos a ese mundo de lo microscópico, del que lo desconocemos casi todo.
No en vano dice la crítica de este ensayo que estamos planteando hoy que es el libro sobre ciencia más deslumbrante de los últimos años. Los microbios son importantes, los hemos ignorado, los hemos temido y odiado, y es hora de valorarlos. En este libro, dice su autor, me propongo mostrar en qué consiste el reino animal y lo maravilloso que se vuelve cuando lo vemos como el mundo de asociación y cooperación que verdaderamente es. Todo esto y mucho más es Yo contengo multitudes, de Ed Yong.
La Tierra tiene 4.540 millones de años. Como un periodo de tiempo tan extenso es casi inimaginable, voy a comprimir la historia del planeta para que encaje en un año. En este preciso momento en el que el lector lee esta página, es el 31 de diciembre, poco antes de medianoche. Afortunadamente, hace 9 segundos inventaron los fuegos artificiales. Los seres humanos solo han existido durante 30 minutos o menos. Los dinosaurios dominaron el mundo hasta la noche del 26 de diciembre, cuando un asteroide colisionó con el planeta y los extinguió, excepto la línea de las aves. Las flores y los mamíferos evolucionaron a principios de diciembre. En noviembre, las plantas invadieron la Tierra y en los mares aparecía la mayoría de los grandes grupos zoológicos. Las plantas y los animales se componen todos de muchas células y organismos multicelulares similares habían evolucionado a primeros de octubre. Pudieron haber surgido antes, pues los fósiles resultan ambiguos y abiertos a la interpretación, pero habrían sido raros. Antes de octubre, casi todos los seres vivos que habitaban el planeta consistían en células individuales. Habrían sido invisibles a simple vista, de haber existido ya ojos. Habían sido así desde que la vida apareció en algún momento de marzo.
Es un pequeño extracto de Yo contengo multitudes, de Ed Yong, y vuelvo una temporada más a darle las gracias a nuestra compañera Raquel Navarro por poner alma a esas palabras. Volviendo al ensayo, Álvaro, las bacterias, los microbios, ¿no?, están casi consideradas como el enemigo público número uno de las sociedades, ¿eh? No hay más que ver lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el coronavirus. Sí. ¿Este ensayo desmonta esa creencia?
Bueno, a ver, es verdad que hay microorganismos que pueden resultar demoledores para la especie humana, lo hemos visto ahora, pero no son todos así. De hecho, es un pequeño fragmento el que se ha llevado la mala fama, es la punta del iceberg la que ha de alguna forma instalado la mala fama a una enorme y complejísima fauna microbiana que no es solo eso. Y claro, aquí se nos genera una gran pregunta. ¿Son nosotros esas bacterias y microorganismos o es algo externo que habita en nuestro interior? Bueno, podríamos decir que son ambas cosas. La nuestra es una de las mayores alianzas de la historia de la evolución. Las bacterias y los microorganismos nos necesitan para poder vivir. Ellos, apenas algunos de ellos, los que habitan en nuestro organismo, no pueden vivir en el exterior. Y nosotros también los necesitamos a ellos para poder vivir. Ellos sintetizan, por ejemplo, los microorganismos del intestino sintetizan alimentos. Es decir, ellos dividen en trocitos digeribles la comida que ingerimos para que podamos aprovechar todos sus nutrientes al máximo. De no ser por ellos, de esas 1.000 especies que habitan el intestino, por ejemplo, no habríamos podido proliferar como especie humana durante toda la evolución, ¿no? Así que, de hecho, Yong estudia esta posibilidad de vivir sin microbios y bacterias. Imaginemos que de pronto desaparecen de la faz de la Tierra. Y claro, sin estos microbios no habría infecciones, no habría plagas. Bien, hasta aquí estupendo. Pero a partir de ahí acaban, ¿no?, las buenas noticias. Hay un pero, siempre hay un pero, si no, no lo diría esto. Bueno, aunque nuestra desaparición como especie humana no sería de las últimas, no sería la más rápida de todas, sí que es verdad que la Tierra experimentaría una desertización catastrófica en cuestión de un año y por una serie de cadenas lógicas, pues se llegaría a un colapso completo de la sociedad y la verdad es que no podríamos vivir sin los microorganismos. Eso queda bastante claro en el ensayo de Yong.
Por cierto, ¿de dónde viene ese título, Yo contengo multitudes?
Bueno, pues la verdad es que es muy interesante porque creo que hace alusión a una frase mítica del famoso poeta Walt Whitman del siglo XIX, en el que, bueno, a él le preguntaron por qué se contradecía en sus frases y él dijo, ¿Que me contradigo? Pues claro que me contradigo. ¿Y qué más da, no? Yo soy inmenso como cualquier humano, contengo multitudes. O como decía Virginia Woolf, lo dijo en inglés, evidentemente, I'm not one and simple, but many and complex. Es decir, no soy una y sencilla, sino muchas y compleja, más o menos traducido así de forma rudimentaria. Eso es lo que somos los seres humanos, ¿no? A veces nos despertamos más alegres, otras veces más tristes, otras veces nos sentimos más jóvenes y más impetuosos, y otras veces nos sentimos más vagos y sin energía y más perezosos. Eso se debe a que dentro de nosotros habita una compleja maquinaria bioquímica, que es lo que hace que nos despertemos un día de una forma, con un nivel de hormonal diferente, y otro día de otra forma, ¿no?
Y en estos tiempos, o esta etapa pospandémica que estamos ahora viviendo, ¿puede ser este libro una lectura apropiada?
Bueno, yo precisamente traigo este libro hoy para iniciar el club de lectura de esa temporada, porque yo creo que nos habla de ese mundo microscópico que, por ser microscópico, a veces lo relegamos a un lugar secundario, pero que es fundamental en nuestra vida y que podemos ver, como en este caso, un ente que no se sabe si está vivo o muerto, por eso dicen de los virus, pues ha sacudido nuestra sociedad y estamos ya hartos de hablar de esto. Pues ese ente vive, ¿no? Pertenece a este mundo, ¿no? Y la verdad es que es curioso ahondar en esta perspectiva de la divulgación científica desde el punto de vista, porque la literatura siempre ha analizado con mucha precisión, con una precisión de bisturí, ¿no? Ha ido desmeduzando todos los sentimientos, las emociones, los pensamientos abstractos que hemos tenido los humanos, ¿no? La literatura de alguna forma observa al humano desde fuera, ¿no? Muy atenta a lo que sale a esa superficie del comportamiento, del pensamiento, muy atenta a lo que decimos, a lo que hacemos, a lo que sentimos, a lo que pensamos, ¿no? Pero claro, eso que sale a la superficie sale de algún lado. Y es que el aparato humano es una, como digo, una complejísima maquinaria biológica que es la que produce todo esto. Estamos hablando de millones de procesos químicos que se dan por segundo y que se producen en el interior de nuestro organismo. ¿Y qué es lo que hacen que seamos quienes somos? Ellos son realmente como unos trabajadores de una fábrica, voy a poner una metáfora aquí, que saca al mercado una serie de productos y que esos productos, pues, son, como digo, esos sentimientos, emociones, esas ganas de comer, esas ganas de dormir, de abrazar a alguien, esas ganas de hacer, esa capacidad de hacer una obra de arte, de hacer cálculos matemáticos complejos, de tener pensamientos abstractos, de imaginar, de recordar. Bueno, y claro, en un organismo donde hay tantos millones de células microbianas, más que células humanas, pues desde luego no podemos obviarlas en todo este proceso, en esta fábrica, en esta maquinaria de la que estamos hablando. Seguro que toman parte, seguro que son esa parte de esos trabajadores que están ahí bregando para sacar todo lo que sale a la superficie, y que la literatura está atenta, ¿no?, a lo que sale de ahí.
Yo las tengo muy presentes en mi vida, a todos los microbios, bichitos, defensas que tengo en mi caso del intestino, que me dan mucha guerra.
Mucha guerra.
Mucha guerra. Vete pensando un puñado de razones por las que tenemos que leer Yo contengo multitudes. Voy a saludar ya a Isabel, porque vamos a completar este club de lectura hablando de las novedades también, ¿no?, y de los libros más vendidos ahora mismo, ¿no?, y que encontramos en las estanterías y escaparates de las librerías, que además está siendo un año, o ha sido 2020, un año de bastante lectura, ¿no? Hace poco escuchaba también algún estudio donde, bueno, pues ha aumentado el nivel de personas que leen más de un día a la semana, ¿eh? No recuerdo el porcentaje, pero creo que era un 50% de los lectores reconocían este hecho. Isabel, ¿cuáles son los libros más vendidos ahora mismo? Que tenemos además el otoño con muchas novedades.
Ahora te lo digo, pero déjame que salude Álvaro Arbina y le diga que le he estado escuchando así obnubilada y encantada. Y ahora entro yo, entonces voy a romper un poquito la magia.
El clímax, nada.
Por cierto, claro, es que es una maravilla escucharle. Por cierto, él acaba de decir, tú estás así un poco enfadado con las bacterias, tal, las que te rondan un poquito.
No, ellas son las que están enfadadas conmigo.
Están enfadadas contigo. Pero tal y como ha dicho Álvaro, ellas hacen de ti lo que eres, ¿eh? Un amor. Venga, vamos con los libros más vendidos en 2021. Bueno, Fernando Aramburu con Los vencejos, bueno, era bastante previsible. Paula Hopkins, ¿os acordáis de La chica del tren? Bueno, pues A fuego lento es el título de este último libro, que es uno de los más vendidos en 2021. Sira, de María Dueñas, El tiempo entre costuras.
Bueno, la segunda parte.
Exacto. De María Oruña, Lo que la marea esconde, de Megan Maxwell, que esta mujer es que lo vende absolutamente todo. Hay momentos que deberían ser eternos. Bueno,
literatura erótica, ¿no?
Sí, bueno, y rapidita. O sea, de esa que te lees en cualquier sitio y no te genera problemas ni pensamientos como el de las bacterias en esto, ¿no? Que te da un poquito por pensar en todas estas cosas, ¿no? Que ha dicho Álvaro. Manuel Vilas, Los besos, ese también es uno de los más vendidos. De Paul Auster, La llama inmortal, de Stephen Crane, grandísimo Paul Auster, y de Eva García Sáenz de Urturi, Aquitania.
Ahí sigue, sí, Aquitania, en los puestos, ¿no?, de libros más vendidos.
Sí, sí, sí.
Venga, vamos a repasar algunas novedades editoriales de este mes. Por ejemplo, tenemos a David Trueba, que ha publicado Queridos niños.
Sí, en la editorial Anagrama. Estos libros que vamos a nombrar son o los que se acaban de publicar este mes de septiembre o están a punto de hacerlo. Estamos en el mes de septiembre. Bueno, pues es la historia de Basilio, 119 kilos. Sus enemigos le llaman hipopótamo, él le hace gracia, pero bueno, la justa, y entonces está ahí como agazapado, siempre como esperando un poquito a ver cuándo puede resurgir de la nada, y nada, le ofrecen abandonar por unas semanas, bueno, pues esa paz que él lleva con sus 119 kilos, que en fin, no se moverá mucho, y decide pues acompañar a una señora que se llama Amelia Tomás, una candidata a presidenta en su gira electoral, y entonces eso hace que la bestia que lleva dentro, pues aparezca, entiendo que hacer una campaña electoral es una cosa muy seria, muy seria.
Vamos a encontrar en las librerías lo último de John Bilbao, ya por nombre Los extraños, y lo publica Impedimenta.
Exacto, esta es una pareja, John y Catarina, que pasan el invierno en la costa cantábrica, pues en una vieja casona familiar de él, y bueno, pues Catarina se queda embarazada sin querer y empieza a preguntarse, bueno, pues si irse, lo de irse a vivir fuera es una buena idea. Total, que bueno, estando allí aparece Markel, un tal Markel, que es un primo lejano de John, que se presenta por sorpresa acompañado de Virginia, que es así, la definen como atractiva y silenciosa Virginia. Bueno, pues los primos no recuerdan haberse visto nunca, y ahí entonces es cuando empieza la fiesta, y es que John no empieza a dudar que este chico Markel sea quien dice ser. La presencia de Virginia cada vez se hace más amenazadora, y bueno, pues empiezan ellos dos, los que han venido de visita, empiezan a apropiarse un poquito de la casa. John y Catarina, los dueños, pues se sienten fascinados y un poco extrañados de ver qué está pasando aquí, que es que encima, claro, como estaban aburridos, aparece aquello, bueno, pues entretenido. Se me da la sensación de que es un thriller, pues ya sabes, de estos psicológicos que te llevan, te traen y te ponen ahí, te dejan al límite.
Vamos con otra propuesta de destino, de Cécile Coulon, Una bestia en el paraíso.
Cécile Coulon, efectivamente, Una bestia en el paraíso. Bueno, pues se mueren los padres de la protagonista, que es Blanche, mueren en un accidente, y ella y su hermano se quedan al cuidado de la abuela, que los cría sola en la Francia rural. Bueno, pues ellos lógicamente van a crecer aprendiendo, pues bueno, cómo amar su tierra, hasta que esta chica Blanche conoce a alguien que amenaza con hacer añicos el idílico mundo que ellos habían construido. Bueno, pues Una bestia en el paraíso es la historia interesante a priori, ¿eh? La historia de una saga de mujeres que dan su propia vida por la tierra que entregan de madres a hijas, ¿no? Ese es el único medio de supervivencia, pero a la vez también una maldición. Bueno, pues es una novela, así la definen, llena de pasión, tierra, forma de vida, mujeres, generaciones, enraizamiento, pues esas cosas.
Venga, vamos con una última propuesta. Esta es de Julia Navarro, yo ya la tengo en casa, ¿eh? Me la ha regalado mi ama, de Plaza y Janés.
¿Sí?
De ninguna parte.
Bueno, pues de ninguna parte, Julia Navarro, exitazo ya asegurado. Total, ¿lo has leído, Álvaro?
¿Este nuevo libro?
Sí,
no lo leo todavía.
¿Lo leerás?
Probablemente,
yo
sí.
Yo también. Bueno, pues Julia nos lleva de nuevo a Oriente Medio con esta historia. Abir Nassar es un adolescente, que presencia impotente el asesinato de su familia durante una misión del ejército israelí en el sur del Líbano. ¿Qué hace? Pues jura venganza, lógicamente. Pero ahí está la otra parte, que es Jacob Baudin, que es uno de los soldados que ha participado en esa acción mientras cumplía con el servicio militar obligatorio, enfrentándose al dilema de luchar contra enemigos que él no ha elegido. Jacob es hijo de padres franceses, que además se siente como una especie de migrante en Israel, fuera de sitio, e intenta reconciliarse con una identidad que le viene dada. ¿Por qué? Pues porque es judío. Mm. Bueno, y ahí está esa historia de dos personas, ¿no?, que no se buscan, pero se acaban encontrando.
¿Te ha llamado la atención alguna de estas propuestas, de estas novedades literarias?
Bueno, pues sí, la verdad es que es difícil elegir. Me ha llamado la atención la de John Bilbao.
Vale.
Creo que es una novela corta, relativamente corta, y entonces, pues bueno, no requiere mucho compromiso. Y bueno, es que hay muchos autores ahí, no sé, no quiero meterme.
Más para tu
no
lista, para esos libros que vas empezando. Venga, tenemos 30 segundos para que me des esas razones para leer, bueno, Yo contengo multitudes.
Pues mira, te voy a dar una razón concreta para ti. Sobre una bacteria de la que habla de Jung, que habita en el intestino y que ayuda al sistema inmunitario del ser humano, porque ayuda a aumentar el número de linfocitos T, que son células muy importantes en el sistema inmunitario, fundamentales. Hay que tener en cuenta que el sistema inmunitario no es un ejército hecho para atacar a los microbios, sino es una especie de guardabosques que ayuda a gestionar esa fauna de microbiana que del intestino.
Me has dado una muy buena razón, porque esas son las que me dan guerra a mí. Estas, las células T, últimamente. Álvaro Arbina, en 15 días más propuestas aquí en este club de lectura. Es que ricasco.
Venga, sube allí, un placer.
Agur.
Agur, Berdi.
Zarela behar beste egiten ari.
En Radio Vitoria.
Legedi berriak idatziko dituta zaletan.
Déjate llevar.
Amaitu da eiza.
Con Aratz Goikoetxea.
Luzegia da zure krimenen geriza.